Hoy llegamos a un nuevo párrafo dentro de esta sección del Evangelio de Mateo. Y antes que nada vamos a leerlo. Mateo 12, versículos 15 a 21. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Enseguida nos damos cuenta de que este párrafo es un poco diferente. No describe ningún episodio concreto de la vida de Jesús, más bien da una información general acerca de su ministerio, su retirada, sus sanidades, su advertencia a los sanados, que no revelen quién es él, y luego una larga cita del profeta Isaías. Quizás algunos de vosotros os acordéis de otras ocasiones en las que más o menos nos hemos encontrado con esta misma combinación. Primero, una descripción generalizada del ministerio de Jesús, y luego una cita del Antiguo Testamento para confirmar que Jesús en este momento está actuando conforme a lo que decían los profetas acerca de él. Por ejemplo, en el capítulo 4, empezando en el versículo 12, cuando Jesús oye que Juan ha sido encarcelado, se retira. La idea de la retirada se repite. Y luego hay una descripción generalizada de su ministerio. Saliendo de Nazaret, pues se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Y viene una larga cita de Isaías. O podríamos mirar el capítulo 8, versículos 16-17. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, etc. Así que ya hemos visto varias ocasiones en las que Mateo detiene su narración en cuanto a episodios concretos, e introduce una especie de pausa, un párrafo, digamos, de reflexión. No vamos a ver nada nuevo del ministerio de Jesús en este párrafo. Mateo va a describir actividades de Jesús que ya conocemos, pero es un momento de resumen, de reflexión después de una narración un poco ajetreada, yo no sé si tenéis esa sensación, porque yo me detengo tanto tiempo en una sola frase que parece que el ministerio de Jesús se desarrolla muy lentamente. Pero en realidad, si fuéramos a leer el texto solamente, sería episodio tras episodio, encuentro tras encuentro, y acabaríamos agotados. Pero Mateo provee pausas, provee momentos de descanso en medio. Y lo que Mateo pide que hagamos en este momento es reflexionar, a la luz de lo que hemos visto hasta aquí en los capítulos 11 y 12, reflexionar sobre Jesús como Mesías, la autoridad de Jesús, la personalidad de Jesús. Por ejemplo, en esta sección vimos al principio dos controversias en torno a la persona de Juan el Bautista. La primera controversia despertada por el propio Juan: ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar que venga otro? Y Jesús tiene que hablar con los discípulos y enviar a través de ellos un mensaje para Juan, explicando cuál es el enfoque de su ministerio. Luego una controversia con la multitud acerca de Juan y su ministerio, e implícitamente acerca de Jesús y el suyo. Porque si Juan es el precursor, entonces Jesús es el Mesías. Y según como definen las multitudes el ministerio de Juan, así acabarán definiendo también el ministerio de Jesús. Es otro contencioso. Luego en el capítulo 12 hemos visto dos contenciosos más con los fariseos en torno a al día de reposo. Cristo confrontándose con opositores que están cuestionando sus énfasis y sus enseñanzas. Y en medio ha habido dos episodios más, uno de los cuales consiste en los ayes sobre las ciudades de Galilea, que es otro episodio de tono contencioso, de protesta. El otro episodio es más positivo, benigno, es la gran invitación: venid a mí los cansados y cargados, tomad mi yugo sobre vosotros. Pero de los seis episodios que hemos visto en estos capítulos, al menos cinco se pueden describir como conflictos, confrontaciones, debates. ¿Qué opinamos de Jesús después de todo esto? Él es una persona conflictiva, peleona, difícil. Podríamos haber sacado un poco esta conclusión. De hecho, creo que la respuesta es sí y no. Jesús nunca buscaba confrontaciones y conflictos por disfrutar de ellos. Era pacificador, había dicho: bienaventurados los pacificadores, él es el príncipe de paz. Pero por otro lado, él ha dicho a sus discípulos en el 10:34... ¿no pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino espada. porque la sola presencia de Jesús es motivo de conflicto. Dadas las condiciones de la sociedad humana y de nuestra miseria humana como seres caídos, y dado el contenido del mensaje que Jesús traía, un mensaje de arrepentimiento y conversión, de confrontar tus pecados y volver a Dios clamando misericordia, todo esto implica que habrá mucha gente que va a resistirse al mensaje de Jesús y va a haber confrontación. En estos últimos episodios que hemos mirado, incluso podemos decir más. No solamente sabe Jesús que no puede evitar la confrontación, sino que en determinados momentos la provoca. Hemos dicho en cuanto al episodio de los discípulos y las espigas, que Jesús podría haberse conformado con una respuesta bíblica. Mira, David comió los panes consagrados cuando la ley lo prohíbe. Así que hay excepciones. Cuando la necesidad humana es apremiante, hay que hacer excepciones a lo que Dios ha decretado, porque la ley del amor al prójimo es superior a las leyes litúrgicas. O los sacerdotes que ministran en el templo quebrantan la ley del sábado cada sábado, y deben hacerlo porque Dios lo manda, que tienen que hacer un montón de trabajo en sábado. Pero es porque, aunque Dios ha dado esta ley del sábado, sin embargo, hay excepciones. Y con estos argumentos bíblicos, Jesús, más o menos, como dijimos el otro día, seguramente habría enviado a los fariseos a casa, debatiéndose entre sí si los argumentos de Jesús son válidos o no, pero al menos habría capeado la tormenta en aquel momento. Pero Jesús no se conforma con estas respuestas bíblicas. Sigue a más. Y podemos imaginar a Pedro o a alguno de los discípulos diciendo: Maestro, cállate, que no hace falta provocarles. Pero Jesús lo hace. Primero dice, sentencia lapidaria, yo soy mayor que el templo. No solo una provocación desde el punto de vista de los fariseos, una blasfemia. Y luego añade, como si esto fuera poca cosa, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Por qué lo hace? Bueno, hemos sugerido que lo hizo porque él sabe perfectamente que no es cuestión de debatir largo rato sobre detalles insignificantes acerca de la interpretación de la ley del sábado. Lo que está en juego es algo mucho más serio. En el fondo, los fariseos han decidido rechazarle a él. Y lo que está en juego es la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su autoridad? ¿Es él el Mesías? Y si es el Mesías, ¿qué clase de Mesías es? Y Jesús no se conforma con que él y los fariseos se enzarcen en un debate sobre si es lícito o no espigar en sábado. Lo que tienen que confrontar es la cuestión de su persona, su ministerio. ¿Qué harán con él? Y vimos la semana pasada lo que harán. Le matarán. Pero este es el asunto. Así que Jesús no busca conflictos por ser una persona conflictiva, pero sí que es consecuente con sus propias convicciones y su propio ministerio. Lleva a la gente a las últimas consecuencias de sus posturas. Exige consecuencia. Para llegar a este párrafo de hoy, Mateo nos da un resumen, como ya hemos dicho, del ministerio de Jesús, pero un resumen que consta de cuatro ideas, cada una de las cuales tiene que ver con esta pregunta: ¿es Jesús el Mesías? ¿Qué clase de Mesías es? ¿Es un Mesías guerrero, vencedor, que viene a saco con su mensaje? ¿Qué clase de Mesías tenemos aquí? Y podemos decir que las cuatro evidencias que Mateo aporta para demostrar que Jesús no es una persona conflictiva, aunque se entarda muchos conflictos, consta de cuatro evidencias. En primer lugar, su retirada. En segundo lugar, su bondad. En tercer lugar, su discreción. Y en cuarto lugar, el testimonio profético acerca de su mansedumbre en medio de la perseverancia a ultranza en su ministerio. Así que vamos a ver estos puntos uno tras otro. No vamos a entrar muy lejos en el cuarto punto, que quedará para la semana que viene si el Señor no ha vuelto. Primero, su retirada. Como dije hace un momento, no vamos a aprender nada nuevo aquí, porque todas las frases de este resumen son similares a frases que ya hemos visto. Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, dice nuestro texto, que es similar a lo que hemos leído en el 4:12, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Es similar también a lo que Mateo dirá en el 14:13. Al oír esto, es decir, que Juan había sido asesinado, Jesús se retiró de allí. Y también en el 15:21, saliendo Jesús de allí, es decir, de nuevas confrontaciones con los escribas y los fariseos, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Así que hay al menos cuatro momentos en el Evangelio cuando Mateo nos explica que Jesús, al enterarse de la animosidad de sus enemigos y de los planes que están tramando para acusarle y destruirle, reacciona alejándose del peligro y de la confrontación. Creo que enseguida podemos afirmar que Jesús no lo hace por cobardía. Hemos visto la confrontación con los fariseos en el capítulo 12, y creo que nadie acusaría a Jesús de ser cobarde en estas confrontaciones. No tiene pelos en la lengua. Él habla con toda claridad, aun a sabiendas de lo que va a ser la consecuencia. Aun cuando los fariseos han indicado muy claramente que ellos piensan que no es lícito sanar el sábado, él hace que el hombre de la mano seca extienda su mano y le sana delante de todos. Esto no es cobardía. Entonces, si Jesús ahora se retira, probablemente se debe a dos razones. En primer lugar, porque él sabe que esta clase de confrontaciones no va a ninguna parte. Él ha venido para inaugurar el reino de Dios, para anunciar la libre entrada en el reino de todo aquel que quiere entrar. Tiene que predicar el Evangelio, tiene que dar evidencias y señales de que el reino ya empieza a estar presente entre los hombres. Y dedicar largas horas a debates infructuosos con los líderes religiosos no es su prioridad. Así que se retira a fin de concentrarse en lo positivo de su ministerio. Pero también, y esto es explícito en la Biblia, se retira por saber que no ha llegado todavía la hora en la que tendrá que sufrir las últimas consecuencias de estos conflictos, que no ha llegado el momento designado por el Padre, no es el momento de la cruz todavía, y por lo tanto se retira. Cuando llegue el momento, él afirmará su rostro como pedernal para ir a Jerusalén, para enfrentarse con su destino. Pero no es esta la hora y por lo tanto se retira. Pero en todo caso, sean cuales sean sus motivos, una persona conflictiva, peleona, difícil, no suele retirarse de esta manera. Más bien, esto es evidencia de una persona que desea la paz y las buenas relaciones. Un pequeño detalle aquí. Se nos dice que Jesús, sabiéndolo, es decir, sabiendo, habiéndose enterado de la confabulación de los fariseos para ver cómo pueden destruirle. Al saber esto es cuando se retira. Curiosamente, Marcos y Lucas no dicen sabiéndolo. Sencillamente dicen los fariseos se fueron para confabularse y Jesús se retiró. Pero no establecen una vinculación entre estas dos ideas. Digo que esto es curioso porque en general Marcos y Mateo y Lucas, perdón, nos proporcionan mucho más información acerca de lo que están pensando los fariseos y cómo Cristo es consciente de lo que están pensando, aunque no dice nada. Él sabe que quieren acusarle. Él les mira con tristeza y con enojo por la dureza de su corazón. Él conoce su corazón. Mateo ha omitido todo esto en medio del episodio, pero ahora al final él dice, sabiéndolo. Es como la frase equivalente en Mateo de lo que es más extenso en Marcos y Lucas. La segunda evidencia es la bondad de Jesús. Muchos le siguieron y los sanó a todos. Nuevamente se trata de dos frases que hemos visto en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en el 4:25 dice, le siguieron grandes multitudes. Y en el 8:1, grandes multitudes le seguían. Así que muchos le siguieron, ya lo sabemos. Es otra frase que se repite casi cada vez que hay un párrafo genérico de este tipo. Y los sanó a todos. Bueno, este también es una, esta es una frase que hemos visto, al menos la idea básica. 4:23, Jesús iba por toda Galilea sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 4:24, traían a él todos los que estaban enfermos y él los sanaba. 8:16, sanó a todos los que estaban enfermos. 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas sanando toda enfermedad y toda dolencia. Nuevamente, estas son frases procedentes de párrafos genéricos que dan esta misma idea, así que no hay nada nuevo aquí. Muchos le siguieron y los sanó a todos. La primera parte de la frase tiene que ver con la popularidad de Jesús, la segunda con sus buenas obras de sanidad. Nuevamente nos preguntamos, ¿con qué clase de persona tenemos que ver? Jesús es la típica persona conflictiva que tiene una fuerte dosis de egocentrismo, que es falta de compasión, llena de su propia grandeza y prepotencia. Creo que no. ¿Cómo se explica su popularidad y sus buenas obras? Porque atrae a la gente y porque es bondadoso, no conflictivo. Nadie hizo tanto bien en tan poco tiempo como hizo el Señor Jesucristo, como dijo Pedro a Cornelio: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. E hizo el bien aun a sabiendas de lo que ya había visto en Corazín, Betsaida y Capernaum, que muchas veces la gente que es beneficiaria de estas buenas obras es muy ingrata. Pero Jesús no por ello deja de hacer buenas obras. Sigue sanando a todos. A todos los que acuden a él. En tercer lugar, su discreción, y les advirtió que no revelaran quién era él. Ahora, nuevamente, esta no es la actitud de una típica persona conflictiva. Normalmente la persona conflictiva es una persona que quiere crear partido, quiere formar su propio círculo de personas que vayan a apoyarle en sus líderes, ¿no? A lo mejor has reconocido esto en la iglesia alguna vez. Al menos yo puede ser que las iglesias que yo he conocido son especialmente malas, no como las vuestras. Pero suele darse en las iglesias que las personas más conflictivas obran por detrás, granjeándose la buena opinión de otros para formar pequeños círculos y grupos, facciones, que vayan a solidarizarse con esta persona en contra de otras personas. Cualquier persona conflictiva habría utilizado los milagros y las sanidades para aupar su reputación, ¿no es así? A lo mejor, porque no somos tontos, esta persona habría dicho: por favor, no decir nada a nadie. Pero deseando a tope que la persona vaya comunicando toda la noticia acerca de lo bueno que es fulano de tal, ¿no? A fin de ir aumentando su reputación. Pero no Jesús. Es cierto que muchos le siguieron. Es cierto que él todavía goza de mucha popularidad. Pero una cosa es ser popular, otra cosa es granjearse la popularidad con manipulaciones y cosas no muy lícitas. Cualquier demagogo se habría servido de los milagros para aumentar su fama. Jesús no solamente dice a los sanados que se callen, sino que les advierte. Y el verbo empleado por Mateo aquí es un verbo especialmente fuerte. Dice un comentarista: el verbo con que Jesús ordena a los curados que se callen es muy fuerte, denota una orden acompañada de una amenaza. Por cierto, es el mismo verbo empleado por Mateo cuando en la tormenta Jesús reprende los elementos. Les advierte, es reprender. Y cada vez que vemos a Jesús diciendo a los curados que no hablen de él, el verbo empleado es fuerte. En el caso del leproso, en Mateo 8, versículo 4, Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie. Y la adición de este mira viene a reforzar la importancia de la prohibición. Si Jesús hubiese dicho no se lo digas a nadie, no es tan fuerte como decir mira, no se lo digas a nadie. En el caso de los dos ciegos, en Mateo 9:30, Jesús les advirtió, el mismo verbo, pero con un adverbio adicional, les advirtió rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Así que este no es un consejo, es una orden fuerte. Por cierto, esto de callar las cosas no tiene nada que ver con timidez, cobardía y todo lo demás, porque precisamente porque Jesús lo está mandando con total autoridad. Tampoco es cuestión de encubrir la verdad. Jesús sabe perfectamente que los milagros de sanidad no se pueden esconder. si tú tienes un hermano ciego y un día aparece en casa con vista, enseguida le preguntas, ¿qué ha pasado? Ah, yo no puedo decir. Creo que Jesús no está llegando a este extremo. Deben decir la verdad si alguien les pregunta. Pero no quiere que vayan por todas partes haciendo propaganda de Jesús. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque él no quiere ser tan abordado con enfermos buscando sanidades que no tenga tiempo para predicar el Evangelio. Esto fue el caso en Marcos capítulo 1. Jesús tuvo que decir a sus discípulos, vayámonos de aquí, busquemos otro lugar porque yo he venido a predicar el Evangelio. Pero creo que hay otra razón que enlaza con la cita que Mateo está a punto de citar de Isaías. Si la gente va proclamando el poder milagroso de Jesús, van a comunicar la idea de un Mesías muy de acuerdo con las expectativas de la nación, pero no muy de acuerdo con la voluntad de Dios y con el camino que Cristo sabe que tiene que andar. Cristo no es un milagrero. Y no quiere la adulación y los aplausos de la gente a causa de sus obras maravillosas. Eso sería convertir su ministerio, bueno, casi en un circo. Él exige de la gente que reconozcan quién es el Mesías, el Rey, el ungido de Dios, el enviado de Dios, con total autoridad divina. La gente debe someterse a su autoridad. Su autoridad no es una tiranía. En comparación con la autoridad de los fariseos, es una autoridad muy benigna, pero es absoluta. La autoridad de los fariseos la han creado ellos mismos. La autoridad de Jesús es de procedencia divina. Por lo tanto, es incuestionable. Es absoluta. Aunque, en el trazo, Jesús no es un tirano. Es más bien una persona benigna, bondadosa, amiga. Pero exige obediencia. Exige discipulado. Exige lealtad, sumisión. Por otro lado, Jesús ha venido para buscar y salvar. Los judíos no tenían esto en su programa para el Mesías, pero Jesús sí. Jesús sabe que el camino a su trono pasa por la cruz. A él que le importan los aplausos a causa de sus milagros, si lo que él quiere desesperadamente es que la gente vea en él al Salvador del mundo, al que puede salvarles de su miseria, de su condición. Y en ese sentido, los aplausos ante los milagros serían una distracción. Lo mismo pasa hoy en día con campañas de sanidades. El énfasis bíblico tiene que estar en campañas de evangelización, buscando la salvación eterna de los perdidos. Si el Señor bendice con sanidades, además, pues aleluya. Pero lo de cambiar el énfasis y anunciar campañas de sanidad en vez de campañas de predicar el Evangelio es no tener el orden de Cristo claro. Jesús no estaba buscando fama. No quería descollar como un obrador de milagros. La exhibición vana, la gloria terrenal y cosas similares no constituían la razón de su encarnación y de su peregrinación entre los hombres, dice un comentarista. No quiere que la gente le siga por razones superficiales. ¿Os acordáis de sus palabras a la multitud en Juan 6:26? Me estáis siguiendo porque ayer comisteis del pan multiplicado y los peces, porque tuvisteis una comilona gratuita, me estáis siguiendo hoy. Tenéis que seguirme porque yo os doy pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Tenéis que comerme a mí, no el pan que yo puedo multiplicar de milagro. Esta es la diferencia de énfasis en el ministerio de Jesús. Y por lo tanto, quiere hacer bien, quiere sanar a los enfermos, pero les dice: callad esto. Lo importante es que la gente me siga a mí en un sentido mucho más profundo. Más explícitamente, nuestro texto dice que Jesús les advirtió que no le hicieran manifiesto. Es la traducción literal. Mi versión dice: les advirtió que no revelaran quién era Él. Nuevamente, ellos van a ir seguramente diciendo: es el Mesías. Pero ¿qué clase de Mesías? Bueno, Él soluciona todos nuestros problemas. Si estás enfermo, te sana. Si tienes hambre, te da de comer. Es un rey fantástico. Vamos a seguirle, vamos a coronarle, ¿no? Jesús no quiere que los curados vayan extendiendo una idea acerca de Él que no se corresponde con la verdad de su misión. Porque ¿qué clase de Mesías es este? Bueno, es un Mesías que se retira. Aquel que viene montado en un caballo blanco con una espada que sale de su boca, es de suponer que no se retira. Él destruye a todos sus enemigos. Los judíos esperaban que el Mesías se fuera así, pero este Mesías se esconde. Este Mesías se dedica hacer obras benéficas al estilo de Teresa de Calcuta, ¿no? Sanando a todos. Este Mesías dice: yo no quiero que nadie sepa quién soy. Pero esto no cuadra con el Mesías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí que cuadra, dice Mateo. Mirad, mi siervo. Hemos estado viendo que Mateo está dando argumento tras argumento, evidencia tras evidencia en toda esta sección y la anterior para persuadirnos de que Jesús es el Mesías, es el Rey, es el vencedor. Y ahora dice, mirad mi siervo. El Rey por encima de todos. El esclavo por debajo de todos. Y ahora Mateo quiere que absorbamos esta idea difícil. Sí que Jesús es el Mesías, pero Él ha venido para manifestarse entre nosotros, no como Rey vencedor en majestad y gloria visibles, sino tomando forma de siervo, de esclavo, vaciándose a sí mismo, humillándose. Y esta cita de Isaías la veremos la semana que viene. Pero algunos pensamientos preliminares. Lejos de ser prepotente, conflictivo, vencedor, Jesús es un hombre humilde, apacible, bondadoso, abnegado, manso, preocupado por los demás. Este no es solamente un hecho histórico, lo es, sino que también es lo que habían dicho los profetas acerca de él. Ya hemos visto que para Jesús y para los apóstoles, el argumento inapelable en cuestiones de fe y de revelación de Dios es la combinación de los hechos históricos y las escrituras. Ya en la primera sección de este evangelio, los capítulos 1 a 4, donde Mateo nos habla del engendramiento de Jesús, de su infancia y luego de su entrada en el escenario público con el bautismo, las tentaciones y la primera etapa de su ministerio en Galilea. Mateo cuenta los hechos y vez tras vez dice, esto ocurrió para que se cumpliera la palabra de Dios a través del profeta cuando dijo, y luego hay una cita del Antiguo Testamento. Yo no sé cuántas veces ocurre así en estos capítulos. Yo tengo aquí 7 veces en 4 capítulos. Constantemente Mateo nos ofrece hechos históricos más refrendo bíblico de las escrituras del Antiguo Testamento. Ya lo hemos visto aquí en esta sección también. A los discípulos de Juan, Jesús dice, en primer lugar, vete a Juan y idos a Juan y decidle lo que habéis visto y oído. Hechos. Pero luego, cuando Jesús les explica lo que han visto y oído, él utiliza frases procedentes de Isaías 35:5 y 61:1. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Deliberadamente se hace eco del Antiguo Testamento para insistir con su primo: mira, estos son los hechos y están en consonancia con lo que Dios dijo en las Escrituras. Ha hecho lo mismo cuando habla a la multitud acerca del ministerio de Juan. Primero les dice: ¿qué es lo que fuisteis al desierto para ver? ¿Qué clase de hombre era Juan? Examinad los hechos, vosotros mismos sois testigos. Recordad los hechos. Y además hay escritura: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Malaquías 3:1. Es la combinación de hechos y escritura lo que produce un argumento tan fuerte. Lo mismo hemos visto en el caso de los fariseos, en estos dos episodios del sábado. En el caso de las espigas, argumentos bíblicos: David, los sacerdotes, pero también los hechos. Extiende tu mano, y al instante el hombre fue sanado. Hechos visibles. Los hechos sin el refrendo de las Escrituras no habrían valido para los judíos, porque las Escrituras están llenas de información acerca de cómo tiene que ser el Mesías. No es difícil, bueno, es bastante difícil, pero no es imposible ser un gran líder político. Si tienes bastante cara y bastante empeño y eres capaz de convencer a la gente, bueno. Pero es enormemente difícil arreglártelas para ser el Mesías, porque tienes que nacer en Belén y difícilmente puedes organizar esto, además de una virgen. Es un poco complicado también. Hay una serie de requisitos. Los hechos sin las Escrituras podrían haber sido muy espectaculares, pero esto no bastaba para los judíos. Pero tampoco bastarían las Escrituras sin los hechos. Son las dos cosas en combinación las que crean evidencias inapelables, irrefutables. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la naturaleza del Mesías? Es muy importante esto, porque si realmente Jesús no tiene la personalidad ya anunciada por los profetas, difícilmente puede ser un Mesías. Así que la cita de Isaías está allí para describir la personalidad de Jesús. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que muy pocas veces los evangelios entran en cuestiones de la psicología de Jesús? No hablan de sus emociones, de sus reacciones íntimas, no suelen hacerlo. Para enterarnos de cómo es la personalidad de Jesús y cómo eran sus emociones, tenemos que ir a las profecías del Antiguo Testamento. Cosa curiosa. Por eso no hay capítulo en la Biblia que mejor explique la pasión de Jesús que Isaías 53. Profundiza en la psicología de Jesús en aquellos momentos como ninguno de los evangelios. Lo mismo se puede decir de algunos de los salmos, que son reflejos increíbles de la intimidad de Jesús. Y este texto de Isaías, estoy intentando despertar vuestro apetito para que después de un estudio un poco rutinario hoy, vengáis la semana que viene, porque es un texto glorioso para abrirnos los ojos ante la realidad de la personalidad de nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque además de rey, tú has querido ser esclavo. Además de ejercer poder, tú has querido ejercer bondad. Gracias porque en tu trato con nosotros eres discreto, no impositivo, paciente, no prepotente. Gracias porque eres todo lo que las Escrituras decían que ibas a ser. Ayúdanos a disfrutar de esta revelación del Espíritu, de cómo eres tú, para que te amemos más y nos sometamos con mayor gozo a tu señorío. Amén. Amén.